8 de la mañana, 24 minutos, el gusto de recibir en los estudios de Sarandí a los economistas Javier Daedo y Gabriel Lodón en este encuentro habitual de los diciembres de cada año aquí en Sarandí. Bienvenido Javier, Gabriel, un gusto que nos acompañen nuevamente.
Sí, es nuestro placer estar con ustedes y con la audiencia como todos los fines de año.
Gracias Raúl, gracias Gabriel, un placer estar con Javier acá.
Si tuvieran que hacer una síntesis de la marcha de la economía de nuestro país para este año 2018 y un poco mirar hacia el 2019, ¿qué nos contarían? ¿Qué nos dirían?
Bueno, la economía termina el año estancada, según los datos que tenemos hasta el mes de septiembre, pero algunos indicadores de avance también, posteriores, al borde de la recesión, sin configurarse todavía técnicamente, con algunos sectores sí en recesión, con dos de los tres motores apagados, que son la exportación y la inversión, y otro que todavía se banca gracias a que el ajuste cambiario no fue significativo, que es el consumo privado. Con una caída del empleo que es firme y que ya va a cerrar 4 años consecutivos, con un acumulado de más de 60.000 compatriotas que perdieron su empleo, con un tipo de cambio muy bajo y que nos deja muy caros, y no solamente, como dice Vergara, porque hemos crecido, sino por inconsistencias en las políticas económicas que se arrastran de muchos años, y con un déficit fiscal arriba de 4 puntos del producto, si uno lo corrige por algunos aspectos ahí, como el Fondo de Estabilidad Energética, que volvió en parte a las cuentas del gobierno. Los números ajustados están en 4.2% del producto, y eso ha dado lugar que de 2013 para acá la deuda pública haya subido en términos del producto unos 10 puntos. Así que un año 2018 que termina complicado.
Gabriel.
Bueno, probablemente una mirada un poco más moderada que la de Javier, aunque los números son bastante concluyentes respecto de la situación. La idea nuestra es que la economía todavía tiene una variación positiva, creciendo respecto al año pasado, a la misma época de tercer trimestre, que es el último dato que tenemos, 1,2, pero es verdad que cuando uno mira la variación trimestral, la economía está creciendo 0, o sea, cuando uno mira la tendencia ciclo, el trimestre tercero contra el segundo, la economía está creciendo 0, y por tanto el diagnóstico nuestro es que la economía va convergiendo lentamente hacia un escenario de muy bajo crecimiento, probablemente menor al 1, un escenario de riesgo de estancamiento, todavía no, pero un escenario de riesgo de estancamiento. Una economía que, como decía Javier, tiene por delante dos problemas: una situación fiscal que debe ser objeto de alguna corrección si el escenario económico no mejora, y un escenario de precios relativos que ya arrastra un conjunto de años que muestra una complejidad para muchos sectores de actividad. Es verdad que ese escenario de precios relativos, no en términos de cuenta corriente, todavía no manifiesta un problema con los datos conocidos hasta ahora significativo, pero que en perspectiva, salvo 2 o 3 sectores de actividad, todos los demás exhiben problemas de rentabilidad, y eso se traduce en baja inversión, estamos en los niveles de inversión de hace 10 años, y en un nivel de empleo que no se recupera, estamos en niveles de empleo similares al de 2005. Entonces, la economía uno la puede mirar de dos maneras. Si uno mira la trayectoria reciente de la economía uruguaya hasta el 2014, es un desempeño mediocre. Si uno lo mira en términos, digamos, de lo que es la historia del país, en contraste con esto, muestra que ha podido resistir algo más de lo que resistía en el pasado un shock externo. Incluso cuando uno lo compara con la región, bueno, la región se desfondó los últimos 3 años y Uruguay ha logrado mantener este crecimiento muy, muy quieto. Lo que uno podría decir es que la política económica en este periodo de gobierno ha priorizado evitar males mayores y ha sido poco audaz en términos de intentar implementar formas de salir de esta situación de bajo crecimiento, lo cual no es fácil, por supuesto, pero ha sido un escenario de esperar que algo externo nos favoreciera.
Pero yo lo que creo es que el ajuste muy parcial que se ha dado en el tipo de cambio en respuesta a lo que pasó en Argentina, por ejemplo. En Argentina hubo 2 empujes grandes del tipo de cambio en abril-mayo y más recientemente. Primero subió 6-7 pesos de 20 a 27, después se fue de 27 a 39. Y en el primer embate acompañó a Uruguay de algún modo. 3 pesos subió el tipo de cambio acá. Pero en el segundo no. Y eso para mí es algo deliberado, en la medida en que, primero, mantiene la inflación en ciertos niveles cuando se está negociando los nuevos convenios salariales, pero además también porque el dólar barato sigue generando que el motor del consumo privado no se apague. Entonces, yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque como tú muy bien decías, numerosos sectores de la economía están con rentabilidad muy comprometida. Y ese motorcito, el origen del desacople de 2012-2016 para mí es básicamente eso, es dejar que el consumo privado siguiera creciendo, comprando autos, viajando, electrodomésticos, telefonitos y cosas así, sobre la base de un dólar atrasado. Pero eso mientras tanto va minando la rentabilidad de muchos sectores. Y hay un dato que tú dijiste al pasar, o dos datos que dijiste al pasar, que son realmente tremendos. Y uno no los puede dejar pasar así nomás. Uno es lo de la inversión y otro es el empleo. La inversión privada y el empleo están a niveles de hace 10 años. Es una década perdida lo que estamos viviendo en definitiva. Y eso en un periodo en el cual la mitad de esos 10 años fueron de viento de cola vigoroso. Es decir, es un gobierno que termina con un lucro cesante terrible. Y el lucro cesante también, es lo que dice Gabriel, en definitiva, la falta de audacia para ajustar y corregir a tiempo.
Y ahí lo que hay que tener claro, que tanto el nivel de empleo como el nivel de inversión alcanzaron picos máximos allá 2013-2014, que todos sabíamos que no eran sostenibles. Lo que sí es preocupante es que hemos retrocedido a niveles de inversión y empleo que son menores a los que teníamos en 2010-2009, donde uno podría tomar que eran niveles razonables. Entonces yo creo que sí, que efectivamente Uruguay desde 2014 en adelante ha recibido una sucesión de shocks externos, no extraordinariamente negativos, pero sí relativamente negativos. Primero los precios de exportación se desinflaron, lo cual era esperable porque el dólar se valorizó a nivel global y también porque los precios estaban sostenidos por una demanda exorbitantemente prevista para China que se ha moderado, y por tanto ahí había un fenómeno especulativo alrededor de los commodities que no era sostenible. Pero además, después de todo eso, la región se desordenó de manera intensa. Eso es parte de lo que Uruguay está absorbiendo, pero lo que parece haber ocurrido a lo largo de este periodo es que ante cada situación externa negativa, el gobierno fue sorprendido en relación a sus perspectivas, siempre sobreestimó el golpe externo y por tanto esperó que algún evento exógeno ayudara a que la situación fuera menos mala de la que hubo. Es verdad, el dilema este que maneja Javier está bien planteado. Uruguay a largo plazo, si los sectores transables, los sectores competitivos internacionalmente, no gozan de buena salud, tarde o temprano el nivel de inversión se resiente y tarde o temprano el crecimiento se vuelve más moderado. También es cierto que ayudar desde la política macroeconómica a recomponer rentabilidad de estos sectores tiene un costado de precio político o de precio de mercado interno, que es donde trabaja la mayoría de la gente y donde la mayoría de la gente hace mide su nivel de vida, porque afecta a los niveles de ingreso. Entonces, este dilema que lo han enfrentado las administraciones desde los 80 para aquí, en general el sistema político lo resuelve postergando las medidas de fondo y esperando que algún evento externo nos ayude a salir o nos obligue a actuar echándole la culpa a otro. Yo creo que eso es parte de lo que ha ocurrido en este periodo. Hemos intentado estar esperando que algo bueno o malo nos sacara de este atolladero que insisto porque me parece que es importante subrayarlo. La economía todavía muestra comparativamente respecto al pasado y respecto a la región cierta capacidad de resistencia respecto al escenario externo más negativo, ¿no?
Muy de acuerdo con Gabriel. Y al final del día, en última instancia, lo que tenemos es que cuando un país recibe un shock externo negativo, y Gabriel ha mencionado varios que se han acumulado estos años, la consecuencia lógica es que el ingreso de ese país cae. Y eso es lo que se ha resistido a que ocurriera, especialmente por el lado de precios, es decir, uh-huh, ingresos salariales, por ejemplo. ¿Y cuál es la variable de ajuste? La cantidad, cuando no es el precio. Y es la cantidad de gente que perdió su trabajo.
Con esta presentación que hemos escuchado atentamente, ¿cuál es la perspectiva para el 2019, habida cuenta que va a ser un año electoral donde hay cosas que se manejan, digamos, con más cuidado o con más desaprensión? No sé, ¿cómo se anda? ¿Cómo ven el 2019?
A mí me gustaría que junto con esto, con esta respuesta a la pregunta de Raúl, incorporaran, si ustedes fueran los ministros de Economía, ¿qué harían con esta, si esta es la situación que heredan en marzo del 2020? ¿Qué harían?
Bueno, esa segunda parte...
Está brava.
Es fácil opinar de afuera, pero bueno, vamos a intentar decir algo. Respecto a lo primero, ¿cómo vemos el escenario hacia adelante? Yo creo que veo un escenario de bajo crecimiento el año que viene, un crecimiento por debajo del 2% seguro, más bien convergiendo un crecimiento del 1%. O sea, seguimos en terreno positivo. Yo descarto, y creo que Javier va a estar de acuerdo conmigo, un escenario de crisis. Pero un escenario de bajo crecimiento con no recuperación del empleo y con no recuperación de la inversión, más que nada porque hay un alto nivel de incertidumbre en el sector privado, que lo que está esperando son señales más claras, tanto de lo que venga de la economía internacional como lo que venga de la nueva política.
¿Qué podemos esperar con el tema tarifas a partir de enero? ¿Qué tema, no?
A ver,
esperemos una semana.
Yo creo que es el margen de maniobra que tiene el gobierno.
Yo creo que hacer un pronóstico, o sea, yo creo que depende de lo que quiera priorizar. Yo creo que tiene un escenario en el cual lo fiscal es relevante, pero al mismo tiempo no va a querer introducir malas noticias en términos de precios. Ha tenido un aflojamiento muy importante en términos del petróleo, con lo cual alguna presión que uno podría imaginar que podía estar sobre los energéticos probablemente es menor. Pero también es cierto que, siendo un año electoral, el único momento que hay para modificar tarifas es este, ya después va a ser muy entrado el año, con lo cual lo razonable es que veamos algún ajuste de tarifas moderado, probablemente más moderado del que esperábamos hace una semana, porque en realidad no hay mucha más chance para hacer ese ajuste posterior. Pero volviendo al otro punto, hay un punto que al pasar, viendo cómo vemos el 2019, hay una variable que es crucial, que es el escenario regional, en particular Argentina y Brasil. Los dos países tienen altos niveles de incertidumbre por razones distintas, aunque parecidas. En Brasil, un gobierno nuevo que asume con una situación fiscal compleja, sobre la cual va a tener que actuar, pero tenemos mucha incertidumbre. Javier decía fuera de micrófono recién de cómo se va a comportar el presidente en relación a lo que fue el candidato. Todavía es una persona muy desconocida, Bolsonaro, tiene una escasísimo control directo del Parlamento, apenas controla el 5% del Senado, el 10% de diputados, aunque puede construir coalición, pero construir coalición tiene costos políticos, hay que ver cómo es ese costado. Y del lado argentino, desde el punto de vista financiero, no tenemos un escenario 2018 altamente comprometido, pero sí alta incertidumbre, perdón, un escenario 2019 comprometido, pero sí 2020 con un gran signo de interrogación. Y por lo tanto, lo que hay que ver es cómo se comportan los mercados a lo largo de 2019, pensando que en 2020 no hay fondos para repagar deuda, y por tanto, si eso no reconstruyen hacia atrás y en algún momento del 2019 tenemos movimiento. Entonces, el escenario externo va a ser muy relevante para caracterizar el 2019 en Uruguay. Si el escenario es, como lo hemos visto hasta ahora, la economía va a crecer 1% y va a ser un escenario de continuidad de lo que estamos viendo hoy. Si Argentina nos golpea negativamente porque se desordena financieramente, puede llegar a ser peor. Y no creo que Brasil, por más que tenga un desempeño espectacular, que no lo espero, por cierto, para 2019, nos vaya a pegar positivamente. Entonces yo creo que sigue siendo un año de, digamos, de desempeño mediocre de la economía. Sin crisis, pero desempeño mediocre. Después voy a lo que Gabriel decía, porque le hablé mucho a Javier.
Yo coincido con que la palabra crisis, y de hecho lo he dicho hasta el cansancio en mis columnas o en entrevistas como esta, no está la palabra crisis en el futuro del Uruguay. Crisis tuvimos en el 82 y en 2002. Yo no veo eso, porque no veo, entre otras cosas, que los factores desencadenantes de esas crisis, como era el canal financiero de contagio con Argentina, y también la dolarización de la deuda pública. Eso ya Uruguay aprendió lecciones del pasado y esos riesgos ya no los tenemos. Podemos pasar mejor o peor dentro del rango de cosas que con Gabriel estamos señalando, pero no existe la palabra crisis. Y eso seguramente muchos oyentes van a criticar esto que estoy diciendo. Dicen, yo estoy en crisis. Bueno, los economistas utilizamos ciertos conceptos en base a definiciones que manejamos. No es la definición popular de crisis, que posiblemente muchos oyentes estén en crisis y en eso podamos estar de acuerdo. En segundo lugar, respecto al año 2019, yo creo que existe ahí una luz amarilla, que es el riesgo de perder el grado de inversión, por lo menos de la calificadora Fitch, que es la que nos sigue con más atención y que ya nos sacó tarjeta amarilla. Creo que el riesgo grande que tenemos es Argentina. Argentina representa el 20% de nuestras exportaciones desde territorio no franco y de turismo y de compras. O sea, es el principal cliente de Uruguay. Aparece China cuando no se cuenta el turismo y cuando se cuentan las zonas francas. Pero si sacamos las zonas francas, que es donde menos impacto tienen el ingreso y privado y público. Las zonas francas tienen muy poco impacto en el ingreso privado y público. Sí, las exportaciones del territorio no franco. Y mucho más todavía las que se hacen a los turistas dentro de fronteras. Entonces, ahí Argentina es el 20% y es muy importante. Entonces, hoy en Argentina abre el mercado con el riesgo país en 832 puntos básicos. Es una locura, es más de 4 veces Uruguay, es más de 3 veces Brasil. Se está descontando, ¿no?, los credit default swaps también, el riesgo de default es también más de 8%. Entonces, ahí hay un tema de que si en algún momento del año las encuestas no dan bien para el gobierno, que el mercado apuesta a que el gobierno sea reelecto, y entonces hay un cambio de portafolio, como suele pasar en Argentina en tiempos preelectorales, bueno, no hay municiones suficientes en el Banco Central, dado el acuerdo con el fondo, para generar un dólar que puede irse a cualquier lado. Ese es el riesgo más grande que tenemos en Uruguay. Y respecto a las elecciones, también vamos a ir más tarde, como Gabriel, a la pregunta de Gabriel Pereira. Yo diría que en Uruguay es ese tipo de países donde felizmente el cambio de gobierno no genera demasiada incertidumbre. Por más que en el discurso digan algunos que son refundacionales, en los hechos ninguno lo ha sido. Ni siquiera después de la dictadura, ni con el cambio de gobierno de la derecha a la izquierda. Y si pasa lo contrario, lo mismo. Aquí los márgenes de maniobra de los gobiernos son en general acotados en cuanto a sus programas y a sus ideas. Donde yo sí veo más problemas es para el 2020, porque creo que hay una agenda de reformas enorme, que eso sí respondería a la pregunta de Gabriel Pereira, y hay que ver si existe gobernabilidad para hacer las reformas relevantes que el país reclama.
Ministro O'Donnell, tiene la palabra.
No, por favor. No. A ver, coincido con lo último que dice Javier. Yo creo que desde el punto de vista del manejo macro, los márgenes de maniobra que Uruguay tiene son acotados y por lo tanto la incertidumbre respecto de lo que va a hacer el próximo gobierno no es enorme, pero también creo que el próximo gobierno lo que va a tener es un escenario de no mayorías parlamentarias, lo cual va a suponer un escenario nuevo, por lo menos no visto en mucho tiempo, de negociación para reconstruir, de construir esos consensos, esas mayorías a nivel parlamentario, en particular para votar el primer presupuesto. Donde sí creo que es muy importante, Uruguay tiene una agenda de reformas bien relevante para hacer, en materia de inserción internacional, en materia de régimen previsional, en materia de actualización y modernización del régimen de negociación de relaciones laborales, en materia de cómo funcionan algunos mercados muy relevantes para la formación de precios en Uruguay, en el sector no transable, salud, energía, transporte, donde se requieren, donde no es fácil ni sencillo instrumentar y por lo tanto se van a requerir consensos y la capacidad de construir un liderazgo con capacidad de implementación de estos procesos.
¿Es necesario un ajuste fiscal para el futuro gobierno?
Bueno, la respuesta políticamente correcta debería decir, si el primero de marzo fuera hoy, sin lugar a dudas, sí. De aquí al primero de marzo del 2020 pueden ocurrir varias cosas. Mi visión es que la economía va a llegar con bajo crecimiento y por lo tanto el escenario fiscal va a ser esencialmente el mismo que tenemos hoy, con un déficit fiscal en torno al 4% del PIB, y eso va a requerir, si alguien quiere no preocuparse con pérdida de grado de inversor y no quiere ingresar a una trayectoria más frágil de la deuda pública, en un ajuste fiscal de un punto del PIB. O sea, ahora, hay gente que piensa que, bueno, de aquí al año que viene podemos llegar con un escenario más favorable, con un crecimiento más cercano al 2,5-3%, y ese ajuste no fuera necesario, y por lo tanto no hay que hablar de eso ahora porque se pone sobre la mesa un fantasma que no se va a poder ejecutar hasta dentro de un año. Ese es un debate que, bueno, que en mi opinión, si fuera hoy, habría que hacerlo.
A ver, la primera cosa es que lo que vos harías si fueras ministro de Economía sería enfocarte en las reformas que el país necesita. ¿Eso es lo que dijiste vos?
Sí, yo creo que Uruguay, yo más que si yo fuera ministro de Economía, yo creo que hoy el sistema político, los candidatos deberían tener un equipo de gente pensando en un lugar lo suficientemente cuidadoso como para diseñar, primero mapear qué es lo necesario hacer y cómo hacerlo y cómo secuenciarlo. Porque lo que no puede ocurrirnos es como ocurre muchas veces, que llegamos al 2 de marzo diciendo, bueno, ¿y ahora qué? La impresión que yo tengo muchas veces es que los gobiernos llegan al 2 de marzo sorprendiéndose con situaciones que heredan o enfrentando desafíos nuevos. Yo creo que lo más importante es que hoy la agenda de reformas que nos trajo hasta acá, déjeme un segundo nomás esto. Si uno mira los 30 últimos años de Uruguay, y digo 30 por tomar un número arbitrario, y los compara con los 30 previos, son infinitamente mejores. O sea que lo que Uruguay hizo del 85 a la fecha, con aciertos y con errores, es algo sustancialmente mejor desde el punto de vista económico que los 30 años previos. Pero esa agenda de reformas que esencialmente se fue consolidando, inicia en el periodo de la dictadura y se mantienen cosas durante el periodo de democracia, que lo atraviesan a todos los partidos políticos, está agotada para darnos dinamismo a largo plazo. Aquí hay que introducir reformas importantes, insisto, en inserción internacional, en relaciones laborales, en mercados, en reforma de las empresas públicas. Es fundamental hacer eso. Eso se tiene que estar preparando hoy,
una respuesta,
no el primero de marzo.
Una respuesta cortita. Cuando vos te referís a que va a ser necesario, si fuera la situación igual a la de hoy, un ajuste fiscal, estás diciendo que va a haber que aumentar impuestos.
Bueno, yo lo que digo es que hay que corregir el resultado fiscal.
En ¿es un posible punto corregirlo sin
solamente
impuestos?
Por el lado del gasto, no.
No. Entonces, la mayor parte de los candidatos está mintiendo respecto de lo que sería necesario hacer.
En realidad, yo creo que la mayor cantidad de los candidatos no quiere hablar de este tema.
No, están diciendo que no van a poner más impuestos.
En realidad no quieren hablar de este tema, pero en realidad saben que van a tener que
pero
poner más impuestos
si no
la situación fiscal es la misma que hoy.
Salvo el del Partido Comunista Andrade, que dijo que iba...
Pero por razones fiscales.
No, no es por fiscal. Que le...
No, bueno.
Es por ideología.
Bueno, por lo que fuere, pero es el único que ha hablado de eso. Los demás dicen que no van a poner impuestos. No sé, ¿a vos te parece eso?
A ver, yo hago mías todas las palabras de Gabriel, de la primera a la última, y agrego algunas otras cosas. También una reforma institucional en la enseñanza pública, siguiendo a EDUI 21... También la gobernanza y diseño institucional y unidades regulatorias de las empresas públicas, como el Observatorio de la Universidad Católica, como dijo recientemente Gabriel Tolosa que hay que acometer, como está también la gente de la Universidad de Montevideo. Hay que dar un shock de infraestructura. Las PPP son un buen instrumento, pero han ido despacio. Y son un buen instrumento mientras las tasas de interés sean bajas, porque vienen a Argentina, acaban de suspender todas las PPP por lo que es la tasa de interés. Es un riesgo eso también. Ojo con el grado de inversión ahí. También yo creo que es fundamental que el próximo ministro de Economía enfrente el presupuesto y las rendiciones de cuentas con una óptica distinta a la tradicional. La óptica tradicional es, dan por bueno lo que existe y ven marginalmente dónde aumentar. Y ni siquiera hay inflación como antes para licuar esos aumentos. Y terminan siendo aumentos reales. Es un disparate, esto es perverso. Lo que tiene que hacer el próximo ministro de Economía es usar la ley de presupuesto y las rendiciones de cuenta, más porque va a estar recién asumido en marzo y no va a tener mucha idea de muchas cosas, para cambiar la gestión presupuestal, que justifique cada jerarca, de cada unidad ejecutora, si se sigue manteniendo la necesidad de tener el edificio, los funcionarios, los trámites, los sellados en los papeles, toda la burocracia que nos caracteriza.
A priori nada estaría justificado. Hay que fundamentar.
Yo diría que tendría que invertirse la carga de la prueba. Se tiene que dar por malo todo y usted justifíqueme para qué me pide el edificio que tiene, los funcionarios que tiene, los trámites que tiene y los proventos que tiene.
Presupuesto base cero, digamos.
Arrancar como si fuera desde cero. Hay que pensar en una regla fiscal y creo que hay un creciente consenso en los colegas. Y mientras no haya una regla fiscal, que para mí siempre hay que arrancarla más adelante que en el gobierno en el cual uno está y en la parte alta del ciclo económico, no en la parte baja, porque si no todos se suben al carro, una meta fiscal que se cumpla. Yo coincido con la meta del 2,5% del producto. Es la meta que estabiliza la deuda. El tema es que hace 4 años la estabilizaba en 30 puntos del producto, ahora estabiliza en 40, y si seguimos así, dentro de unos años la va a estabilizar en 50, y ya no va a alcanzar la meta del 2,5%. Va a tener que hacer menos para ir a 40 o al 30. Entonces, es una agenda de locos lo que hay que acometer. Es un trabajo titánico que el próximo gobierno necesita consensos quizá de 2/3 para introducir reformas en la seguridad social, en materia presupuestal, en algunas cosas, en la gestión de las empresas públicas, y no genera nada de lo que estamos diciendo un peso el 1 de marzo. Y eso es lo que dice Gabriel justamente. Tiene que haber un puente desde el 1 de marzo hasta que estas cosas den plata, y eso vale un punto y medio del producto.
Y muchas son antipáticas.
Y son por definición antipáticos. El próximo presidente tiene que ser una persona que esté dispuesta a que sea la última vez que es presidente. Tiene que trabajar para la historia, como debió hacer Macri y no hizo, y ahora está pagando la cuenta.
Bueno, con ese panorama, y tenemos un 4% de déficit. ¿Va a haber flujo de capitales hacia estos países con la misma facilidad que ha habido en los últimos años? ¿Cuál es la evolución de las tasas de interés? ¿Cuál es el margen que van a tener los futuros gobiernos para poder manejar ese déficit? Bueno, porque eso implica endeudamiento, ¿no?
Bueno, en realidad, endeudamiento con cierto cuidado, porque no tenemos un nivel de deuda sobre el cual podamos crecer de manera indefinida. Por eso es que son necesarios ajustes estructurales, algunos de los cuales señalaba Javier, algunos de los cuales son muy difíciles de implementar políticamente y otros por razones de naturaleza presupuestal. Pero yo coincido que parte de lo que hay que hacer en Uruguay es hacer una gran mirada al presupuesto, de cómo se estructura, cómo se organiza, porque ahí tenemos un problema. Aunque creo que tenemos en el gasto un nivel de compromiso muy elevado. Hay gastos que están establecidos por normas constitucionales, hay otros que están establecidos por normas legales, lo cual hay que ser valiente para revisar muchas de esas cosas, pero no es sencillo resolverlo. El gobierno asume solamente pudiendo actuar entre un 25 y un 30% del gasto total, lo cual es una parte del presupuesto muy acotada. Pero ¿cómo va a ser el escenario externo? Y bueno, lo que estamos asistiendo en estas últimas horas y en estas últimas semanas es a una suerte de desencanto de las expectativas de crecimiento de Estados Unidos. Estamos con una fuerte incertidumbre de cara al 2020. El impulso fiscal y el impulso de proteccionista que la administración Trump le dio a una economía que ya venía en recuperación parece estarse agotando, y por lo tanto el escenario de aumento de tasas que estábamos visualizando hace tan solo 6, 7 semanas se está moderando, lo cual eso significa un alivio en algún sentido, por lo menos de corto plazo, de que la competencia por fondos a nivel global va a ser menos intensa de parte de las economías industrializadas, porque no solamente hay dudas en Estados Unidos, sino también dudas en Europa en muchos sentidos. Sin embargo, la contracara de eso es que el escenario de crecimiento global y en particular del mundo industrializado se vuelve más moderado, y por lo tanto se trata de un escenario de bastante incertidumbre desde el punto de vista comercial y económico, que para un país pequeño y abierto al mundo esto no es algo positivo. Yo diría es corte abrupto de financiamiento para países como Uruguay, que tiene una macroeconomía relativamente ordenada, no va a haber, pero al mismo tiempo no va a haber abundancia de capitales como la que conocimos entre 2004 y 2014 para financiar cualquier tipo de gasto. O sea, tasas de interés en niveles cercanos al cero, en niveles cercanos al uno en algunos productos no va a haber, y Uruguay se va a tener que endeudar a tasas superiores a las que se endeudó en los últimos años. No significativamente superiores, como imaginábamos hace unos meses, pero al mismo tiempo superiores. Con lo cual el escenario fiscal es un escenario que uno tiene que manejar como restrictivo.
Sí, yo coincido, el escenario de aumento de tasas se ha moderado una vez más, si bien nadie imagina que vayan a bajar, la pendiente hacia adelante es menos empinada. Los mercados de todos modos van a distinguir entre los que han hecho las cosas razonablemente y los que no. Entre los que no está Argentina, claramente, Brasil en alguna medida, aunque es un caso distinto porque tiene un mercado cautivo interno para el rollover de su deuda, que no es la situación de Argentina. Yo creo que coincido con Gabriel en cuanto a que podríamos eventualmente estar un par de años más con un déficit del 4% y endeudándonos a una tasa un poquito más alta, y no sería dramático. Nuestro riesgo en definitiva no es más que nosotros mismos lo que pueda pasar a través de Argentina una vez más. Para mí es eso. La parte negativa de que puedas seguir acudiendo a los mercados es que termines haciéndolo efectivamente, y que mañana estés todavía peor que hoy, con más deuda.
Es impresionante, ¿no?, la cantidad de veces que los economistas, que ustedes mismos ahora, mencionan la situación externa para hablar de la economía local, ¿no? Como somos un país extremadamente dependiente, de hecho la última crisis o gran crisis vino influenciada por lo externo, más allá de los problemas internos que teníamos, los ministros de economía tienen que ser como especie de cancilleres, mirando más lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. ¿Cuáles son realmente los márgenes de maniobras que tenemos? Si cuando va bien afuera, nos va más o menos bien a nosotros. Cuando va mal afuera, nos va más o menos mal a nosotros. Esa dependencia.
Somos un país de 3 millones de habitantes. O sea, no hay muchos países del mundo con un mercado interno tan estrecho. Lo que sabemos nosotros es que dependemos esencialmente del mercado internacional. Sabemos que a largo plazo nuestro crecimiento está fuertemente atado a productos que se colocan en el mundo. Son los únicos lugares donde tenemos economías de escala y donde tenemos capacidad de diversificar la colocación, con lo cual el exterior para Uruguay es muy relevante. De hecho, cuando creímos que no lo era, y así ocurrió entre los años 30 por razón, entre los años 30 y los años 70, al principio por una reacción obligada y después por una reacción deliberada, terminamos en un escenario de muy bajo crecimiento, porque lo que sabemos es que el mercado interno es un buen buffer para sostener un escenario externo negativo por 2-3 años a lo sumo, pero es imposible en un país de estas dimensiones, con este nivel de ingreso, que ya es elevado y que no tiene perspectiva de crecer de manera sostenida, crecer por nuestro mercado interno. Por Portugal, para Uruguay, y esto es un consenso en la profesión, la apertura de la economía y la intensa ligación con la economía internacional es crucial. Ahora, ahí lo que sabemos es que al mundo le seguimos vendiendo productos escasamente diferenciados, con más tecnología y con más sofisticación que en el pasado, pero productos escasamente diferenciados, donde somos en la mayoría de los casos tomadores de precios, y a la región le vendemos productos medianamente elaborados, pero se le vendemos a una región muy inestable, lo cual genera permanentemente una tensión de cómo nos insertamos en el mundo y cómo nos insertamos en la región. Con lo cual, efectivamente, cualquier ministro de Economía, cualquier político en Uruguay tiene que estar muy atento siempre, no solamente a lo que pasa domésticamente, sino atender mucho a lo que pasa externamente, porque cualquier escenario negativo afuera nos pega, amplificado por una región que es muy desordenada.
Hoy al pasar Gabriel se refería a los últimos 30 años y decía, no lo tomo arbitrariamente, o sea, es un número arbitrario que tomo. Yo diría que ahora habló del 30 al 70. Yo creo que son los últimos 40 años cuando Uruguay empezó a cambiar. Yo creo que la piedra de toque del cambio estuvo en el Ministerio de Beck Villegas a mediados de los 70 con una reforma tributaria pro crecimiento y pro exportación. Ahí el Uruguay empezó a cambiar y cambió enormemente su tasa de crecimiento a largo plazo. Entonces, en aquellos años del 30 al 70, el mundo creció y Uruguay tuvo un mal comportamiento, porque se aisló y se cerró. Ahora el Uruguay tiene otro dinamismo. Este comportamiento que hoy vemos y que Gabriel elogiaba, y yo comparto, del Uruguay que resiste más ante situaciones externas adversas, es porque es un Uruguay más abierto, un Uruguay con más estabilidad de precios, con mejor comportamiento fiscal que en aquellos 40 años anteriores a los últimos 40. Entonces hemos ido construyendo, no quizá como Chile, pero sí bastante más que Argentina, que lleva 70 años de decadencia, 5 recesiones en los últimos 10 años, por ejemplo, y que Brasil ni que hablar, hemos ido construyendo un país más sólido. Y eso son políticas de Estado de los que no han tenido marcha atrás, básicamente. Y eso es un activo de nuestra clase política.
Ese es un punto muy importante, señora Javier, porque vamos a entrar en campaña, y en campaña lo peor que nos podemos hacer nosotros mismos como ciudadanos es decir que o todo es un desastre o todo es un vergel. Y yo creo que la historia del Uruguay muestra que hay un conjunto de aciertos de los últimos 40 años, coincido, de los cuales es muy importante aprender, porque eso nos va a permitir focalizarnos en aquellas cosas que han sido desaciertos, en aquellas cosas en las que estamos mal. Si la discusión pasa en que todo está bien, o sea, que la historia empezó en el 2005, o que la historia terminó en el 2005, como hay gente que intenta demostrar de manera permanente, vamos a poner foco en aquellas cosas en las que fueron bien hechas y en aquellas cosas en las que fueron mal hechas. Uruguay ha hecho un conjunto de cosas bien: haber abierto la economía, haber estabilizado la situación fiscal respecto al pasado, haber hecho una buena reforma previsional en los 90, y sigo, haber hecho una reforma tributaria
razonable. Pero el manejo de la deuda, Gabriel, que se hizo después de la crisis de 2002 y que desde que Astori fue ministro en 2005 se mantuvo y mejoró.
Habiendo introducido el IRPF, la reforma de la salud, que tiene millones de cosas para ser mejorada, pero que es un mejor sistema de salud que teníamos, y esos son aciertos de un conjunto de gobiernos. Y hay un conjunto de desaciertos de todos esos gobiernos también, que atravesaron, sí, sobre los cuales hay que aprender. Algunas cosas que fueron postergadas, otras cosas que no se han realizado nunca. Esas son las cosas sobre las que hay que aprender y donde deberíamos focalizarnos en el próximo periodo de gobierno.
Gabriel, a ti, gracias, ya nos estamos despidiendo. Javier.
No, básicamente, coincido, para ponerle un título más marketinero, tenemos políticas de Estado positivas y negativas. Las positivas nos unen a todos y se han mantenido más allá de los gobiernos, y las negativas también nos unen a todos y tienen que estar todos juntos para cambiarlas.
El otro día leí un artículo de análisis internacional de los movimientos políticos en América Latina, y como llegaba a Uruguay, en un párrafo muy cortito, una alternancia, digamos, pacífica política se puede dar en Uruguay. Y ahí seguía analizando otras situaciones, ¿no?
Visto de afuera, Uruguay es un país muy razonable. Visto de adentro, todos queremos, claro, que nos vaya mejor, y creo que lo que sentimos es que a lo largo de esta última etapa, sobre todo, había un poco más de audacia para tomar decisiones, y eso no tuvo lugar.
De acuerdo.
Gabriel Odone, Javier, ha sido el gusto, como todos los años.
Muchas gracias.
Felicidades.
Igualmente.